Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa. Dice un viejo refrán que a juventud ociosa, vejez trabajosa. Y esa es una conseja que de boca en boca y de tiempo en tiempo se ha conservado como una verdad indiscutible.
Este proverbio se parece un poco a aquella conocida fábula de la cigarra y la hormiga, en la que la cigarra utiliza las épocas de bonanza para disfrutar y cantar sin parar, mientras la hormiga trabaja pacientemente y acumula provisiones para los tiempos aciagos. De acuerdo a la fórmula, la hormiga pasará el invierno y la vejez tranquila y sin problemas, mientras la otra será víctima de sus desaprensiones.
Una cigarra, 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 se divertía tomando el sol todo el día.
Pero en la vida real, ¿es esto cierto del todo? ¿Una vida de trabajo constante y de esfuerzo garantiza una vejez cómoda y sin apremios económicos?
No necesariamente, y no sobre todo en el caso de las mujeres.
Dale sobre a la tambora, repite los cueros que viene mi cumbia. Ven a bailar a bolita, para ti me canto mi vieja bonita.
El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI registró que en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores de 60 años.
El 53.42% de ese grupo está constituido por mujeres, en tanto que el 46.58% restante son hombres.
Dentro de la población masculina mayor de 60 años, el 57.9% recibe una pensión por jubilación del trabajo que ejerció a lo largo de su vida activa.
En cambio, dentro de la población femenina, esta cifra disminuye de una manera impresionante. Solamente el 11.7% de las mujeres en nuestro país puede sostenerse a partir de una pensión por jubilación.
¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que únicamente ese pequeño porcentaje de mujeres mexicanas trabajaron con ahínco a lo largo de su juventud y madurez, en tanto que las otras, el 75.6%, se dieron al vicio, a la ociosidad y a la parranda?
Pequeña amiga, no me gusta trabajar.
De ninguna manera. De lo que hablan estas alarmantes cifras es de que el trabajo que realizaron esas mujeres, ese 75.6% de la población femenina mexicana mayor de 60 años, es un trabajo no reconocido, no suficientemente remunerado, un trabajo arduo y difícil, pero que no las hizo merecedoras de una pensión.
En México, un alto porcentaje de mujeres se ve obligada a emplearse a lo largo de su vida activa en el sector informal de la economía. Muchas mujeres también tienen empleos temporales en los que la seguridad social no está contemplada. Y muchas, muchas mujeres realizan a lo largo de su vida las complicadas tareas del trabajo de su casa sin que reciban ningún sueldo por ello y sin que tengan, por supuesto, derecho a una pensión y a una independencia económica en su vejez.
¿Es esto justo? ¿Es esto razonable?
Hoy, en Tejiendo Género, hablaremos de la productividad y las opciones de retiro en la vejez para las mujeres mexicanas. Acompáñenos.
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas que están pendientes de Tejiendo Género en esta segunda temporada y hoy en otra tarde de reflexión. Vamos a precisamente hablar un poco de lo que propone esta cápsula, pero también de la creatividad, de cómo salir adelante en esta etapa de la vida. Y voy a presentar a ustedes a nuestras invitadas del día de hoy. Se encuentran aquí con nosotros Adriana Luna Parra, que ella es psicóloga, feminista, mujer de izquierda, activista social. Se ha dedicado también a las mujeres en edad adulta. Adultas mayores, nos decimos, ¿no? Ante la poca visibilidad de la problemática de la mujer mayor, se ha enfocado desde hace más de 7 años a la situación psicosocial que viven y a su fortalecimiento para prevenir y combatir toda causa y tipo de abuso y violencia hacia ellas. Ha trabajado con más de 900 mujeres en intervenciones grupales con recursos de psicodrama y lúdicos, lo que le ha permitido ahondar en sus emociones y las causas de sus fragilidades y fortalezas. Escribió un libro, con Guadalupe Loaiza, que recoge algo de lo aprendido con las mujeres. El título es Abuelas queridas, que vivan sus derechos. Su vida profesional ha sido en el servicio público, en funciones de cultura y desarrollo comunitario y social. Ella diseñó el proyecto de la Universidad de Vida para Personas Mayores, Los Años Dorados de Miguel Hidalgo, y dirige su realización. Adriana, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidas. Me da muchísimo gusto estar aquí.
Gracias, Adriana. También nos acompaña Laura Sánchez. Ella es maestra en ciencias en agroecología. Obtiene el grado en el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas en el año 2000, la especialización de Desarrollo Rural Sustentable con Equidad de Género en el mismo año, impartida por la FAO, la SAGAR y el Colegio de Postgraduados. Laura, desde abril del 2009, se desempeña como jefa del Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Dirección de Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres. Realiza acciones en el proyecto Gestión y Uso Sustentable de Recursos Naturales con Perspectiva de Género, en donde la población son mujeres rurales, indígenas y campesinas. Laura, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña Raquel Marín, es una mujer mayor, es una ama de casa, llegó a la Universidad de Vida hace poco, ¿verdad? Porque además la universidad es muy nueva, ¿verdad, Raquel?
Sí, así es.
Y bueno, se siente muy contenta porque superó una etapa difícil y ahora luce una maravillosa sonrisa. Y gracias por estar aquí con nosotros, Raquel.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, también para conocer un poquito más a fondo cómo funciona esta Universidad de Vida, vamos a escuchar también un testimonio de Carlos Villa, que trabaja con este grupo de población en el fortalecimiento emocional y en el arte terapia. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, como ven ustedes, la cápsula, esta cápsula ya decía que entramos a esta etapa de la vida con una serie de desventajas, sobre todo económicas, Adriana. Y que aunque hayamos trabajado, lo más posible es que no contemos con una pensión, y si contamos con ella no es lo suficiente como para vivir bien. Y con toda esta situación, el reto es enorme porque hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir, pues, tratando de que nuestra mente esté despierta. ¿Qué opinas tú de esta situación de desventaja, digamos, económica, por empezar desde un punto y luego nos pasamos a lo que significa también empezar a explorar caminos más creativos?
Mira, la desventaja económica viene junto a una desventaja cultural y social, porque la vida de las mujeres y la programación cultural de género de las mujeres ha sido siempre de servicio, pero de un servicio a otros, de un servicio en nuestra casa, de un servicio al hogar y de un servicio inclusive a los hombres. Desde niñas aprendemos a que nacemos y nuestro valor es qué tanto servimos a la familia y qué tanto servimos a los hombres. Entonces, no es que las mujeres no hayan trabajado, es que las mujeres no han trabajado remuneradamente. Y son los hombres los que en este campo hacen un amplio campo social, unas relaciones sociales que los fortalecen en diferentes ángulos, y además reciben una pensión alimenticia. Somos poquísimas las mujeres que recibimos una pensión alimenticia y que hemos tenido un trabajo remunerado, además del trabajo de la crianza, la educación de los hijos y el cuidado del hogar. Esto hace una situación enormemente desfavorable, porque además la mujer está acostumbrada a servir al que la provee.
Claro.
O sea, el beneficio económico de los hombres con su pensión le sostiene este rol de mando en su casa. Y es la mujer que, como no recibe esta pensión, continúa con la labor de servicio a quienes aportan.
Si les parece, ahora nos asomamos a la población rural y escuchamos a Laura Sánchez con lo que sucede en estos momentos de la vida en las adultas mayores, pero en el campo. Laura.
Sí, como comenta la licenciada Luna Parra, estas situaciones se ven todavía más señaladas en el medio rural, ya que si en las zonas urbanas las personas no tienen un acceso a una pensión, las mujeres del medio rural todavía es más difícil que tengan acceso a una pensión, y pues carecen de ingresos laborales y de una cobertura también de seguridad social, otro aspecto también muy importante que hay que señalar, sobre todo en el ámbito general, los servicios de salud, los ingresos constantes de una economía formal, en el campo también se ven más agudizados, es una problemática que todavía se señala aún más. Y bueno, con también los usos y costumbres en el campo, pues las mujeres que ahorita se pueden considerar este sector de la población de 65 años y más, no tuvieron también las oportunidades de acceder a una educación. Por otra parte, si no accedieron a una educación, también para obtener trabajos formales y remunerados, también fue un aspecto todavía más difícil, un aspecto más negativo. Entonces, esta situación todavía se recrudece más en el campo.
Voy a hacer una breve pausa para recordar a nuestros amigos que, como siempre, se regalan libros en este programa y que ahora a través de las redes sociales, las personas que pues estén en contacto con nosotros con preguntas, con comentarios a lo que aquí se está comentando, van a, al final se va a elegir al azar cuatro nombres de estos que ustedes, de los que las personas que amablemente llamen al programa para darles el libro que se llama Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja, de Marina Fe. Bueno, así que ya saben que nuestras redes son por correo electrónico tejiendogenero@gmail.com y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Bueno, en un panorama así, Adriana, y ahora también vamos con el testimonio de Raquel, ¿cómo buscar opciones creativas para salir adelante en un mundo que no ha sido fácil para las mujeres, pero digamos que a la edad de ser adulta mayor es más complicado? Fíjate que yo traigo una cita de una mujer que seguramente tú has oído o conoces incluso a lo mejor más que yo, que se llama la doctora Nawal al-Sadawi, que es una médico feminista, escritora, es egipcia, y en una conferencia que vino a dar a la UNAM, ella decía que la creatividad es un asunto de autoconfianza, y decía que la creatividad impulsa a decir, no estoy de acuerdo contigo, y obliga a tener la mente crítica, abierta, desarrollada. Y me gustó mucho esta postura. Así que ahora tienes el micrófono tú para comentar cómo buscar los caminos creativos en esta situación y con estas ciertas desventajas.
Mira, me encanta la pregunta. Me encanta lo que dice Nahuel, porque la creatividad es un motor para desatar y fortalecer las herramientas para salir adelante. Hablábamos de que la mujer, por su vida y por su rol, ha mantenido un campo muy corto, un campo social muy corto, y además con unas actividades muy rígidas y muy fijas. No hay permiso de romper el rol porque pierdes tu autovalor a la mujer, que el valor que le da la sociedad a la mujer. Cuando empiezas a crecer y la edad aumenta, los roles cambian. Ya los niños ya no dependen de ti. Tú ya no eres la belleza que seduce al hombre como antes eras, sobre todo la belleza comercial, uh-huh. La belleza consumista. Por la vejez se discrimina en una sociedad capitalista porque dejas de producir. Si además de esta vejez etada que se llama, tienes la discriminación de género, pues eres muy susceptible a una violencia de diferentes tipos, uh-huh. Y a una violencia que de alguna manera la ves natural, porque naciste para servir y sigues necesitando ser necesitada, aunque suene pleonasmo. Como ya no eres necesitada, empiezas a angustiarte enormemente, y cuando la creatividad te lleva a dar un paso para afuera de este cerco de rol y empiezas a encontrar formas, que eso es el sustento del proyecto que nosotros estamos sosteniendo, formas de socializar, de criar, y rompes el reto de la autodiscriminación y dices, claro que valgo, claro que puedo, ya me atreví, ya rompí el miedo ante una computadora. El romper el miedo ante una computadora te lleva a romper el miedo de decirle no a tu hijo. Ahorita no. Uh-huh. Te lleva a romper el miedo de salir de la puerta de tu casa. Hay una una canción que me encanta que se llama Señora de Diango, que dice: tengo el remedio del mal que le aqueja, salga usted de su casa, búsquese a sus amigas, encuentre nuevos. Y esto es la creatividad.
A usted, señora, que piensa que la edad hace la moda, descubra la belleza de una arruga. Es tiempo de vivir sin lamentar.
En psicodrama, nuestro padre del psicodrama, que es Jacobo Levi Moreno, dice que la creatividad y la espontaneidad es el motor fundamental para romper barreras y crear nuevos caminos.
Sí, yo bueno, ahorita quisiéramos escuchar a Raquel, si les parece, para que nos cuente cómo fue rompiendo a lo mejor algunos moldes, algunas señalamientos de la sociedad: mujer mayor, quédate en tu casa; mujer mayor, cuida nietos, no sabemos, pero en general son los mandatos sociales, y cómo decidiste hacer otra cosa, Raquel. Pero aprovechando nada más esta situación de la creatividad de la que ahora nos apuntaba Adriana Luna Parra, yo, y citando a, de nuevo, a Nahual Al-Sadawi, decía que el problema es ese, que creemos que ya no somos personas pues capaces de crear, pero que en realidad si es uno creativo, creativa, no hay nada que te derrote. Y eso es algo importante. A ver, Raquel, ¿cómo ha sido el cambio de tu vida o la adaptación de tu vida a esta etapa de ser adulta mayor?
Bueno, en realidad mi único cambio ha sido a partir de la muerte de mi esposo, hace un año aproximadamente. Yo no he tenido en mi vida ninguna represión, afortunadamente. Yo trabajé prácticamente toda mi vida sin ninguna represión al lado de un hombre cuando me casé, un hombre extraordinariamente maravilloso, cuya muerte me llevó a una depresión espantosa, espantosa. Pero afortunadamente estoy saliendo adelante, tengo mucha ayuda, he tenido mucha ayuda, y creo que esa ayuda ha sido para salir adelante. Que las experiencias que he tenido de duelo, de dolor, me sirvan, y no me pregunte, como nos ha enseñado el profesor, ¿verdad?, ¿por qué yo?, sino ¿para qué? ¿Para qué me ha servido? Cuando yo llegué a la universidad, llegó en un estado deplorable, muy mal. Muy mal.
¿Cómo descubres la universidad de vida?
Caminando descubrí que llegué de repente un día que se me sentía yo mucho, muy mal, estaba yo muy deprimida. Caminando llegué y volteé hacia la universidad, justo por algo, me imagino yo que por algo llegué ahí, y pregunté, y volteé y vi universidad de vida para personas mayores. Entré y pregunté de qué se trataba. Me explicaron. Y afortunadamente tuve un recibimiento hermoso, y ese recibimiento para mí fue el punto clave que me devolvió la vida. Si yo no hubiese llegado en ese momento, yo no estuviera aquí. El recibimiento fue fabuloso, me enseñaron los programas que tenía la universidad, me hicieron incluso hasta un programa de que yo podía tomar, los he tomado, tomo en la actualidad 4 materias, y me encantan.
¿Cuáles son?
Una es yoga, que empiezo a las 8 de la mañana.
Muy bien.
Posteriormente, martes y jueves, tengo la del cuerpo. Posteriormente, a las 11 de la mañana, con el profesor, que es arte terapia. He aprendido, como tú no tienes una idea, ¿no? Como dijo el filósofo, ¿no? Solo sé que no sé nada, y cada vez que aprendo, es un reforzamiento para mi persona, ¿no? Yo me sentía perdida sola, sentía que yo sola no podía. Pero gracias a la universidad he recuperado mi autoestima, he recuperado la seguridad en mí misma, y podría decir que me siento recuperada aproximadamente en un 75% ya. Tengo apenas como, voy a cumplir 4 meses en la universidad apenas.
Bueno, pues en un tiempo muy corto, realmente, ¿no?
Entré como oyente incluso a la universidad.
Nos describes un ambiente como de comunitario, ¿no? Que quizás es lo que haga falta, retomar esta comunidad, este sentirse acompañada, ese sentir que la gente te entiende, que te escucha.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí. Es una retroalimentación, ¿no?, ahí en esa universidad. Yo me siento felizmente en esa universidad. Me siento contenta, no falto ninguna de mis clases, a menos que tenga que ir con el médico. Pero nos ha ayudado muchísimo a todos. Sobre todo el ambiente que se vive en esa universidad es fabuloso. Tenemos un profesorado de primera calidad, que lo exigían incluso en la primaria o en otras universidades de mucho prestigio. Son personas entregadas, que no nos exigen como si se estuviera exigiendo a una persona de prepa, ¿no? Pero sí, sí tienen sus exigencias, ¿no? Y son...
Sí hay reto. Hay reto, sí hay reto.
Hay reto, por Raquel. Supuesto que hay reto. Uh-huh. Y el reto uno mismo lo retoma, ¿no? Y yo en un principio, que estuve con un psicólogo, me mandaron con un psiquiatra. El psiquiatra, pues, me daba pastillas para mantenerme dormida. Pero dije yo, es que yo no voy a estar dormida, acostada en una cama, muriéndome de la pena, del dolor. No, no he tomado una sola pastilla. He salido por mí misma y con la ayuda de todos mis profesores. Creo que ese es un reto muy importante para mí, porque no puedo fallarme a mí misma, pero tampoco puedo fallar a toda la ayuda que yo he recibido, porque por algo es, ¿no? Tengo una meta, ojalá pueda yo cumplirla. Quiero escribir un libro. Uh-huh. Quiero que toda la experiencia que yo tengo, estoy ávida de conocimientos, porque quiero poder ayudar a otras personas que hayan sufrido lo mismo que yo sufrí. Porque esa depresión que yo tuve, yo creo que si hay números, estaba en el último. Uh-huh. Entonces quiero retomar ese dolor, esa pena, porque de algo me va a servir.
Pues te escuchas muy bien. Te escuchas muy bien. Se te ve bien.
Gracias.
Bueno, vamos a recordar, si les parece, que tenemos unos libros y creo que estos libros, ya le dije yo a Galia, oye Galia, yo también quiero concursar. Este título es Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja, de Marina Fe. Tenemos 4 ejemplares y si ustedes toman contacto con nosotros aquí en Tejiendo Género a través de las redes sociales, pues al final se van a regalar 4 al azar. Así que en Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género y en el correo electrónico estamos como tejiendogenero@gmail.com. Escríbanos, mándenos comentarios y sobre todo reflexione con nosotros el tema de hoy, que es creatividad, vida productiva y opciones de retiro. Vamos a continuar aquí con nuestro tema de esta tarde, creatividad, vida productiva y opciones de retiro. Nuestra plática con Adriana Luna Parra, con Laura Edith Sánchez, con Raquel Marín y con Carlos Villa. Y bueno, precisamente quisiéramos escuchar ahora a Laura, porque tú realizas talleres con mujeres en el medio rural. Entendemos que están orientados a los temas de protección ambiental. ¿Cómo se involucran las mujeres con este tipo de reto? ¿Cómo es su compromiso? Háblanos ahora de lo que sucede en estos ámbitos rurales, Laura.
Sí, pues el Instituto Nacional de las Mujeres realiza diversos talleres, en especial tenemos el taller de derechos humanos, laborales y agrarios en el marco de un convenio que firmó el Instituto Nacional de las Mujeres con la Procuraduría Agraria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues en estos talleres, son talleres en donde las mujeres reciben la información de sus derechos humanos y todos otros derechos también agrarios, porque bueno, como saben, la feminización del campo es totalmente ya comprobada. Entonces es muy importante que las mujeres estén al tanto de todos estas de todos estos derechos y también de los laborales, porque como les comenté, de todas maneras, aunque el porcentaje de participación de las mujeres a esta edad de 65 años y más es menor en lo que se refiere a trabajos formales, también deben de conocer sus derechos laborales. Entonces, en este taller, de forma muy ágil y muy interactiva, les damos los talleres de forma muy muy sintética, a través de videos, porque bueno, en el ámbito rural tenemos mujeres que hablan alguna lengua indígena o no tienen tanta facilidad para tomar muchas notas. Entonces, a través de videos, a través de imágenes, a través de dinámicas, de juegos didácticos como loterías, como memoramas, se les da a conocer estos derechos que, como les decimos, son inherentes ya a la persona. Desde que las mujeres nacen, tienen esos derechos. Y en especial es muy importante señalar que las mujeres del campo se caracterizan también porque son artesanas. Uh-huh. Son artesanas y bueno, en muchas ferias que se organizan, vienen con una gama de productos impresionante que ellas mismas elaboran. Y pues su participación dentro de lo que es la vida familiar, la economía familiar, es muy importante. Entonces, desde este ámbito, las mujeres tienen la opción de hacer diferentes gestiones para poder conseguir algunos apoyos de diferentes instituciones del gobierno federal, de las organizaciones de la sociedad civil, y entonces poder seguir cultivando esta creatividad que también pues las hace sentirse útiles, como ya comentaron, sentirse seguras de sí mismas, sentirse que siguen siendo parte de la familia, de su comunidad.
Gracias, Laura. Bueno, ahora vamos a pedirle a Carlos Villa, que trabaja en la Universidad de Vida, que nos hable cómo es el arteterapia que imparte por ahí y que tiene muy contentas a las personas que tienen la experiencia de tomar clases contigo, Carlos. ¿Cómo es tu materia?
Mi materia es, específicamente, es el fortalecimiento emocional. Y para ello me valgo de la arteterapia. Yo soy arteterapeuta por parte de la FES Zaragoza. Ahí tomé el diplomado. Me pareció una idea maravillosa cuando Adriana Luna me hace la invitación para participar con ella en el proyecto de la universidad. Me pareció maravilloso por el hecho de la idea de crear en las personas mayores una idea de una extensión de servicio, pero no del tipo de servicio en el que ya hizo hincapié Adriana, sino de servicio creativo, de servicio hacia una sociedad, no de servicio a la familia, a la pareja, a los hijos, sino del servicio a una sociedad, que sean tomados en cuenta como personas útiles. Y para esto uso la arteterapia, que es una alternativa terapéutica en la que nos valemos de la expresión simbólica de los problemas, en este caso problemas emocionales. Los problemas se transforman en símbolos, esos símbolos se transforman y se vuelven a meter a la cabeza, transformados mediante las herramientas que cada uno tenemos.
¿Eso no es psicodramas? ¿O no necesariamente?
No necesariamente. En la arteterapia utilizamos artes expresivas, pero más que nada enfocadas hacia la plástica.
Pintan
hacia las artes
personas.
Plásticas, pintan, moldean, esculpen, diferentes técnicas son las que usamos. De esa manera sacan el problema de su cabeza.
Uh-huh. Se pone afuera.
Afuera se conoce ya el problema de una manera más concreta. Ese problema se transforma, ese símbolo más bien se transforma y se vuelve a meter.
En psicodramas.
Adriana, adelante.
Yo también trabajo en talleres ahí en la universidad, también de fortalecimiento emocional, somos los dos que lo hacemos. Uh-huh. Yo lo hago con técnicas de psicodrama y lúdicas, le llamamos al taller Resignificando la Vejez. Uh-huh. Y este taller inició con un modelo que le llamé yo Defender la Alegría como un Derecho, que proviene del poema de Benedetti, que se toma como columna vertebral para ver cuáles son los detalles de la vida diaria que entorpecen tu vida con alegría. Y ahí nosotros y nosotras no decimos cuáles van a ser los temas que se tocan, sino el grupo mismo va sacando cuáles son los, yo llamo los rieles de vulnerabilidad, que te hacen más frágil, y esos son los talleres que se toman con el mismo principio. Se remodelan, se tratan, se remodelan. Aquí utilizamos mucho el cuerpo, uh-huh, utilizamos el drama para remodelarlos y para encontrar la forma de primero encontrar cuál es tu debilidad, y después de encontrar tu debilidad, encontrar formas alternativas con desarrollando creatividad y espontaneidad. Y lo que hemos encontrado que son los puntos más frágiles frecuentemente en las mujeres mayores, en principio, como el caso de Raquelito y el caso de muchas, porque yo también soy una mujer mayor, son las pérdidas. El tiempo nos lleva a tener más pérdidas de gentes queridas y amadas. Uh-huh. Otro es los miedos. Otro es lo que hablábamos, la dificultad de cambio de roles. No aceptas que ya no eres necesitada y quieres seguir siendo mamá y quieres seguir manteniendo a tus hijos
bajo control.
Tu control, uh-huh, o bajo tu protección. Y eso también hace que las mujeres en un momento dado se hagan más frágiles a recibir cualquier tipo de violencia, desde el abuso. Es muy frecuente el abuso patrimonial, con el asunto de mamá te quiero mucho, vengo aquí para que no te quedes sola, préstame tu cuarto, préstame tu casa, o aquí te traigo la ropa para que la laves, y a mi esposa para que ocupe tu cocina. Y las mujeres lo van sintiendo de a poquito natural hasta que se ven desposeídas de muchas cosas, ¿no?
Es ese término que ahora se ha estado usando mucho, que le llaman violencia permitida. Ese tipo de situación que se da en tantas personas mayores, en las que de repente llega la invasión de todos los que no precisamente estaban invitados a la casa, y ahorita está la persona mayor ocupando la sala, después ocupa la cocina, después ocupa la recámara y termina ocupando un rincón.
Si no es que la calle.
Si no es que la calle. Y es un tipo de violencia en el que no hay palabras altisonantes, no hay golpes, no hay una violencia como genéricamente la conocemos. Pero ese ignorar, ese hacer a un lado, ese prácticamente tomar a la persona mayor como un mueble más de la casa, eso también se llama violencia, y es lo que les comentaba, es un término que se ha acuñado últimamente de la violencia permitida.
Sí, la que se naturaliza, ¿no? Que la revisábamos también aquí en este programa.
Esa violencia natural de la que habla Adriana.
Pero que toma otra forma en la edad adulta, ¿no?
Sí, y más, se fortalece y más mucho fuerte en las mujeres.
Sí.
Muy, muy dura.
Fíjate, a mí me gustaría que Laura también nos comentara en el ámbito rural, ¿cómo se da todo esto? ¿Cómo se viven, por ejemplo, esta violencia permitida, estos abusos, estos miedos incluso a la soledad, estas pérdidas?
Pues, principalmente de lo que nos hemos dado cuenta en el ámbito rural, pues que todas estas situaciones también se presentan, pero bueno, principalmente... como las mujeres en el ámbito rural en esta edad, en estas edades, pues no tienen tanta facilidad para pues participar en lo que son, por ejemplo, las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, eso es todavía otro punto pues que no está a favor de ellas para poder a lo mejor hasta en cierto momento decidir que es su casa o que ellas van a controlar sus recursos o incluso hasta, como dijeron, ¿no?, sus espacios, ¿no? Las mujeres en el ámbito rural pues tienen ciertos espacios que ellas pues administran o ellas deciden, ¿no? Por ejemplo, pues ellas normalmente tienen algunas actividades en sus traspatios, como te comenté también. En algunas zonas pues son zonas donde tienen una tradición artesanal, son lugares en donde ellas pues realizan actividades de su espacio, ¿no? Pero bueno, finalmente también viene el caso de que hay adultos que también ellas tienen que cuidar, por ejemplo, a personas todavía con edad más avanzada que ellas. Entonces también en ese aspecto yo creo que se ven pues atrapadas, ¿no?, por ese tipo de situaciones en donde no hay a veces suficientes apoyos especializados como para que les puedan dar algunas alternativas de poder pues salir adelante y poder ellas pues tomar un poco más este control, ¿no?, de estas decisiones, o no hay suficiente apoyos también para una asesoría.
Tejiendo Género.
Observar, criticar, transformar.
Recordamos que tenemos el libro Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja, de Marina Fe, y que ustedes pueden concursar, de alguna manera, con comillas, en las redes sociales, porque al azar cuatro personas que llamen van a adquirir estos cuatro ejemplares. En Facebook y en Twitter estamos como Tejiendo Género, y en el correo electrónico estamos tejiendogenero@gmail.com, así que esperamos sus comentarios. Y vamos a dar paso al otro tema que teníamos aquí pendiente, que es conocer un poco cómo surge esta universidad de vida. Ese es un punto muy importante, porque ya hablamos de algunas materias, pero no sabemos qué capacidad tiene, para cuántos alumnos, en fin, ¿no? ¿Te parece, Adriana? Sí. Me parece. ¿Nos cuentas de la universidad?
Sí, yo quisiera nada más retomar algo que es muy importante del término del nombre del libro.
Sí.
Bruja.
Bruja.
El término bruja, y tiene mucho que ver con por qué nace esta universidad, porque es un poco los estudios que yo he realizado y realicé antes de hacer este proyecto, a través, como te decía yo, de más de 900 mujeres. Otro asunto que es muy importante en la fragilidad de la mujer mayor es la pérdida de la belleza. La belleza es un factor también muy consumista, que nos lleva siempre a un anhelo de permanecer siempre joven. Inclusive hay términos que yo desecho, como la juventud dorada y la juventud plena, y etcétera, que es porque se pierde la belleza consumista, y eso nos da mucho miedo.
Claro.
Y eso viene también de una cultura que tenemos que transformar. Y ahí viene lo de la palabra bruja. Estudiando la literatura que se ha escrito hacia de las mujeres mayores, si tú te pones a leer los cuentos, y por lo general la figura de la mujer mayor en los cuentos siempre es la bruja. Siempre somos feas, tenemos un grano en la nariz y hacemos pociones para porque somos malas, ¿no? Y además feas, tenemos la nariz grande con un grano y tenemos un cuervo junto. El hombre mayor es Santa Claus, el que da regalos, es el labriego sabio, es el hombre, el rey, y es el mago. Toda esta cultura hace que la mujer mayor sea mucho más frágil y mucho más autodiscriminada. Todo esto fueron los asuntos que yo empecé a estudiar y a reforzar la necesidad de impulsar políticas públicas que transformen la cultura. Empecé a trabajar, y además por mi propia edad, a tener relaciones permanentes con mujeres mayores de diferentes ámbitos sociales. Desde cuando estaba yo en las colas haciendo los trámites para mi pensión, las mujeres que están alrededor, hasta mujeres de alto nivel social y las mujeres de colonias marginales donde yo estuve trabajando. Y en estos diferentes ámbitos, el término vieja implica pérdida de belleza. Uh-huh. Y a eso le tenemos mucho miedo.
Claro, una sociedad que valora tanto esos cuerpos esculturales y esa belleza, como tú dices, donde no se arruga nada, donde todo es perfecto.
Y además nos sometemos a ser objetos de consumo. Lo poco que ganamos nos los gastamos en pintarnos las canas y no en reconocernos. Mientras no nos reconozcamos como mujeres viejas, no vamos a hacer del envejecimiento un movimiento político de la vejez.
Sí, sí, sí.
De recuperar y revalorar la vejez y revalorarnos como mujeres viejas. Me empecé yo a encontrar también con mujeres a mi alrededor, unas dirigentes políticas, otras feministas, otras exitosas empresarias, otras exitosas funcionarias, y todas, cuando yo les decía vamos a exigir los derechos de las mujeres, tú me decían a mí vieja, tú, yo sigo siendo joven. Y me empecé a ver concretizado a mi alrededor
el miedo, el pavor
de autodiscriminación. Y me empecé a trabajar en esta transformación cultural. Y
oye, ¿cuántas personas nos podemos inscribir en esa universidad?
Todos los que quieran.
¿De verdad?
Ya tenemos 700 inscritas.
Maravilloso.
¿Cuántas mujeres y cuántos son? 97% son mujeres.
¿97 a ese grado?
Sí. Tenemos.
Uy, maestro, tiene puras alumnas casi.
Yo tengo mi grupo. Registrados hay 27, de los cuales solo hay un varón que acompaña a su esposa.
Sí.
No, pues sí. Sí, sí, sí.
Por
sí.
lo mismo, porque los hombres tienen sus amigos del ajedrez, sus amigos de la cantina, sus amigos del fútbol. En donde hay más hombres es en la guitarra.
Bueno, ese es otro punto que seguramente tú que has repasado tantos renglones que implican esta hacernos viejas, como llamamos a este ciclo aquí en Tejiendo Género, todo el mes es precisamente llegar a ser viejas, ese es el punto. Yo quiero que nos cuentes algo sobre cómo entendemos las mujeres el ocio y cómo lo entienden los hombres. A mi entender, entendemos muy distinto los hombres el ocio y las mujeres lo entendemos de otra manera también. El ocio, la recreación, el tiempo libre, llamémosle de todas las maneras posibles.
Yo te lo llamaría el ocio, porque el ocio como tal, las otras dos palabras son muy creativas. El tiempo libre y la recreación son creativas. Pero el ocio para la mujer y para el hombre en esta sociedad y con esta conformación de roles, el ocio es no es en el dentro del ocio se incluye los trabajos de casa. Los trabajos de casa no son reconocidos como trabajo. Y cuando el hombre le dice a la mujer estás ociosa, es porque no haces nada más que sopa de fideos y lavar y planchar, como si eso no fuera trabajo. Entonces, el ocio creativo es una herramienta maravillosa para salir de esta autodiscriminación, de este autoencierro. El ocio creativo es eso que tú acabas de decir, es la recreación, es la diversión, es el crear y hacer cosas.
Y pasarla bien, ¿no? En tu derecho a la alegría que tú defiendes.
Es pasarla bien. Uh-huh. Entonces, hay que ver las dos concepciones del ocio, ¿no? Hay que reconocer el trabajo de la mujer, hay que revalorarlo y ojalá y se valorara también económicamente. Pero ese es un trabajo que las feministas todavía tenemos mucho que caminar en este aspecto. Y en cuanto a lo demás, yo sí creo que es muy importante para romper este cerco. Es exactamente el nombre del programa, la creatividad. A través de la creatividad tenemos que romper nuestro propio cerco. Asumirnos como sujetas de derecho a ser felices. Sujetas de derecho a asumir nuestro ocio de manera creativa, a retomar el tiempo como algo de nuestra decisión, nuestra autodecisión sobre cómo manejamos nuestro tiempo y nuestra vida. Y como yo les digo a las mujeres, tenemos muy poco tiempo que perder, hay que ser felices ya. Les digo, hay que darle vuelo a la hilacha, claro. Y hay que disfrutar. Ya dimos mucho y hay que disfrutar, lo cual no quiere decir dejar de amar y de acompañar y de cuidar a nuestros hijos y a nuestras gentes queridas. Simplemente es desde un yo fortalecido.
Claro.
Y de una relación armónica y respetuosa y de ambas partes, ¿no?
Pues eso nos lleva...
Mi tiempo, mi decisión y mi atreverme a ser feliz.
Claro, mi tiempo, mi decisión, mi derecho a ser feliz. Carlos.
Continuando con lo que comenta Adriana, lo que pretendemos es una resignificación del papel de las mujeres adultas mayores en la sociedad. Es un reconocimiento mediante el cual construyan una vejez saludable. Que alcancen ese programa de envejecimiento saludable, que es por lo que estamos trabajando nosotros. Me llamó mucho la atención el comentario que hizo Laura, ¿verdad? ¿Qué hace Laura acerca del envejecer en diferentes lugares? No es lo mismo envejecer en México, que envejecer en España, o que envejecer en una zona rural de México, o envejecer en la delegación Miguel Hidalgo, o en la delegación Iztapalapa. Retomando lo que comenta Adriana, creo que debe ser, que estos programas deben ser ya parte de la agenda pública, parte de una agenda pública que debe tomarse ya, así como dices, debemos ser felices ya, divertirnos ya.
Escuchamos ahora a Raquel con su testimonio. ¿Fue fácil, digamos, apropiarte de todos estos conceptos que están hablando Adriana Luna Parra y Carlos Villa de decir, bueno, puedo, tengo derecho a ser feliz? ¿Cómo fue que empezaste a sentir que se fortalecía tu yo, tu capacidad de decisión, tu autonomía?
Sí. Bueno, mi autonomía siempre la he tenido, pero no me daba yo cuenta por el problema que te digo tan grave que tenía, porque no, en un problema como el que yo tuve, no razonas y no piensas, ¿no? Pero conforme hemos ido a las clases, aprendemos muchas cosas. Las clases todas las que yo tomo, haz de cuenta que es un engrane que me está formando, que me está fortaleciendo, ¿no? Que sé que valgo, que sé que no estoy sola y que estoy obteniendo las herramientas necesarias para poder salir adelante, ¿sí? Eso es básico e importante. Lo número uno es tener voluntad y querer hacerlo. Lo segundo es, si te están dando todas las oportunidades, y creo que en este caso se me están abriendo todas esas puertas, tengo unos excelentes maestros, entonces yo tengo la obligación moral por mí y por los demás de salir adelante, de retomarlo, ¿sí? Yo trato de que todo lo que estoy aprendiendo en la universidad no entre por aquí y salga por acá, no. Que me retroalimente a mí como persona, como ser humano, para que yo pueda salir adelante. Y eso es bien importante, ¿sí? Yo tengo un lema, si no me atrevo, ya fracasé. En este caso, no me siento una fracasada. Me siento al contrario. Estoy saliendo adelante. Tengo retos en la universidad y muchos retos muy importantes. Por ejemplo, tenemos en la clase de Angelitos, que es elaboración de productos comunicativos, que yo dije, ¿entro o no entro al curso? Pues dije, entro. Entro porque es un reto para mí, es un reto personal, ¿no? Incluso hicimos ya la reseña de un libro. Hoy hubo una grabación. Nos movíamos todas de pánico de saber, porque era la primera vez que lo hacíamos. Pero para mí una fue satisfacción tan grande, porque todos estaban ahí, me aplaudieron, me dieron un abrazo y un beso, y me dijeron, perfecto.
¡Wow! ¿Es perfecto. La primera vez que estás en un programa de radio?
Sí.
Pues mira, parece que es algo común. Sí.
Me felicitaron por mi trabajo, creo que estuvo bien. Claro, dentro son mis pininos, ¿no? Pero me sentí muy orgullosa. Por dos motivos, porque pude lograrlo, a pesar de mi miedo, por la felicitación que recibí y por toda la información que recibo de mis profesores. Es una cosa que no te puedo explicar con palabras, pero la sientes dentro de ti, en lo más profundo de ti, porque sabes que puedes lograrlo, porque sabes que tienes el apoyo en esa universidad, ¿no? Entonces, si tienes todo eso, tienes que utilizarlo. Y no nada más para ti, para que todo se te quede a ti, sino que para que tú puedas incluso en un futuro poder ayudar a los demás. Vuelvo a lo mismo.
Voy a pedirles a Laura y a Adriana que me ayuden a concluir el programa porque ya estamos en los últimos minutos y quizá pueden ustedes hacer el resumen que quieran, pero si decimos algo sobre las políticas públicas más urgentes para estos sectores de la población, para estas adultas mayores, les voy a agradecer. Laura.
Sí, pues en lo que se refiere a las políticas públicas, es muy importante que en todos los planes de cada una de las secretarías esté contemplado el tema de las personas adultas mayores y, bueno, pues en especial también de las mujeres, porque no las mujeres, para acceder a los programas, se encuentran con una dificultad. Y bueno, ahora si también son adultas mayores, pues todavía va a haber más dificultad. Entonces, dentro de las políticas públicas es muy importante que siempre se esté considerando a este sector de la población con los apoyos diferenciados a mujeres. Porque, como les digo, no es tan sencillo que digan, es que las reglas de operación o es que los programas son para todos. Pero en realidad cuando uno se pone a analizarlas y comprenderlas, no es tan sencillo. Entonces, siempre las personas que están a cargo de elaborar los programas, las reglas de operación, las políticas públicas, deben de tener en cuenta que este sector de la población crece a pasos agigantados. Y que, bueno, para el 2050, este crecimiento todavía va a ser más importante. Entonces, debemos de irnos preparando ya desde ahora con una serie de elementos en donde las políticas públicas estén ya reconociendo totalmente esta población. Y también, como comentaba aquí nuestra compañera de la universidad, las opciones. ella tiene el entusiasmo, tuvo la asesoría, el apoyo de la universidad. También dentro del ámbito rural, y yo creo que en general, se debe de hacer un trabajo con las personas que están por entrar a esta etapa de la vida, y bueno, también con las que ya están, con ese planteamiento de que, bueno, es una etapa en donde también pueden ser productivos, donde pueden disfrutar, donde tienen opciones. Pero así como se trabaja con adolescentes para un proyecto de vida, también para los adultos mayores, para las personas adultas mayores, las mujeres, también es importante que reciban esta capacitación para que ellas vayan planeando esta etapa de su vida. Y bueno, pues también comentarles que en especial en el Instituto Nacional de las Mujeres, también dentro de uno de los programas objetivos que tiene el plan 2013-2018, también viene un apartado especial dirigido a mujeres adultas mayores, en donde se plantea hacer una serie de coordinaciones interinstitucionales para poder atacar diferentes problemas desde la vivienda, desde la salud, atención geriátrica, con la finalidad de que el desarrollo de estas mujeres sea integral.
Muchas gracias, Laura Sánchez. Adriana, ¿con qué nos vamos?
En principio yo quisiera decirte que yo hablo en primera persona, porque yo soy una persona mayor. Y entonces sí me encanta partir de este principio y decirte que como políticas públicas es muy importante recoger la recomendación 27 de la CEDAW, que muy poco se habla de ella y que habla de las mujeres mayores. Y habla de una transformación cultural de la visión del envejecimiento y de esta doble vulnerabilidad de edad y de género de la que estábamos hablando. Lo que me parece importantísimo de lo que dice Raquelito es que ella habla de que tiene maestros maravillosos. Pues hacemos lo que se puede, pero lo maravilloso es el grupo. Es el grupo, la fuerza que ellas forman entre ellas. Nosotras ponemos las condiciones. Ellas se toman de la mano y caminan juntas. Esa es la fuerza. Y hablamos de los derechos plenos a partir del derecho a la educación. El derecho a la educación en todos los años de la vida, de acuerdo a la realidad y condiciones de cada una de estas etapas. Y a partir de ahí es un motor para abrir la puerta al acceso a los derechos plenos a partir de lo personal a lo social.
Muy bien. Pues nos vamos con muchas opiniones que se han vertido aquí, con la idea de que efectivamente hay una necesidad de reconocimiento, de autorreconocimiento, de quitar la autodiscriminación. Creo que es una tarea importante, porque hay un sistema publicitario que va a decirnos todo lo contrario. Entonces sí hay que a veces sin nadar contra la corriente y saber que esa autonomía de la que pues pretendemos que se tenga, que se la tengan las mujeres, que la tengan los hombres, porque a veces también ser viejo no es exactamente tan fácil para ellos, si sea una autonomía para librarnos de esas categorías sociales que son pues muy opresoras, muy discriminatorias sobre todo. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de Adriana Luna Parra, de Edith Sánchez, de InMujeres, de Adriana, ya dijimos, como dirigente y como fundadora de la Universidad de la Vida, de Raquel Marín, que nos vino a decir su testimonio tan interesante, y que te deseamos el mayor de los éxitos, Raquel. Muchas y además gracias. Estamos seguras que alguien que acepta tantos retos lo va a lograr.
Gracias.
De Carlos Villa, que con todo el entusiasmo está en este arte terapia, fortaleciendo el asunto emocional de esta etapa de la vida. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias,
gracias,
Raquel.
Gracias.
Bueno, las personas que hayan obtenido el libro que la tarde de hoy obsequiamos, que es Mujeres en la Hoguera, representaciones culturales y literarias de la figura de la bruja de Marina Fe, la producción les va a llamar, les vamos a comunicar quiénes son los ganadores y ustedes podrán pasar a partir del 6 de enero al séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, donde está el programa universitario de estudios de género, así que felicidades. Recordarles también que la próxima semana es nuestro último programa de la segunda temporada, así que esperamos contar con su presencia para la última reflexión de Tejiendo Género, viernes 6 de la tarde aquí por Radio UNAM. En
la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Paco Mejía. En la producción, Yuriria Contreras. Y en nombre de todo el grupo, les dice gracias y hasta la próxima, Rita Abreu.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa.